logística. Hablemos de logística. Llámenos al 011-4899-1623 o vía mail a contacto@hablemosdelogistica.com o por internet en nuestra página www.hablemosdelogistica.com.
Bueno, sigo con invitaciones, Rodolfo. La Autoridad Portuaria de Cartagena nos invita este jueves 22 de marzo a las 12 horas. Tendrá lugar la presentación del curso taller de operaciones de Short Sea Shipping, que es el transporte marítimo de corta distancia. De momento hemos hablado.
Tecnología muy desarrollada ya en Europa y que es necesaria en América Latina, como nos estuvo contando Antonio Suidvi cuando estuvo aquí presente.
Organizado por la Escuela Europea de Short Sea Shipping y la Autoridad Portuaria de Cartagena, en el que colaboran Puerto del Estado y el Centro de Promoción del Short Sea Shipping. Y después también de España nos llega De Lógica, también hemos hablado muchas veces de Lógica, que es como CEDOL aquí en Argentina, es la Organización Empresarial de Operadores Logísticos
de España.
Nos invitan el 27 de marzo en la Fundación Antonio Nebrija en Madrid, la integración entre la gestión del negocio y la logística específica, beneficios ante los retos del sector.
Bueno, y quedamos truncos cuando despedimos a Marcela con el desarrollo del foro de logística para el comercio internacional que estamos desarrollando en Mendoza para el 23 de abril. Estabas comentándonos el programa, quedó por la mitad.
Sí, recordemos además que este foro tiene el apoyo de Arlog y de GC1 y del Ministerio de Economía, ¿no es cierto?
De la provincia de Mendoza.
Sí, bueno, la gente, te sigo contando, la gente de Exolgan va a hablar de los puertos en la cadena exportadora. Gabriel Perrín, gerente del Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte, el modelo logístico del puerto de San Antonio Este y proyectado para Bahía Blanca. Este modelo logístico recibió el premio Arlog 2006. Mario Badalona, director de Andesmar, va a hablar de transporte internacional terrestre. La gente de RAIPAC nos va a hablar del estibaje y el embalaje en las exportaciones. Y directivos de Multimar nos hablarán, y Multilogística nos hablarán de transporte multimodal.
Muy bien. Bueno, y para ir terminando el programa y volviendo a las fuentes ecológicas...
Que siempre nos queda corto, la
que
una hora.
Las fuentes ecológicas, estábamos hablando, cuando hablábamos de las civilizaciones incaicas, tenemos a Gustavo Callejas, ex subsecretario de Combustibles de la Nación, para que nos cuente un poquito acerca de los biocombustibles y toda esta cosa que parece que ahora está impactando de esta manera. ¿Qué tal, Gustavo? Rodolfo Fiadone lo saluda.
¿Qué tal, Rodolfo? Bien, bien.
Bueno, ¿qué pasa con los biocombustibles? ¿Se pusieron de moda así de pronto?
Bueno, han reaparecido ante algunos problemas muy muy serios de falta de petróleo para los 100 años que restan. Es decir, en realidad los estudios demuestran que en los próximos 60 años se van a ir agotando las reservas y vamos a tener que sustituir un elemento como los hidrocarburos que nos dan prácticamente el 80% de la energía actual, que nos permiten que el 40% o el 50% de nuestros cereales y oleaginosos dependan de los fertilizantes, ¿no? Uh-huh. Y que nos dan la vida de Wilconfort, 4.000 productos petroquímicos que nos rodean, hacen a los productos que nos rodean en nuestra vida.
Claro.
¿No? Entonces, ese es un cambio, dejamos de ser la civilización del petróleo y seremos otra civilización. O sea, habrá que ir tomando opciones cómo reemplazamos esto, ¿no?
Claro.
Y en el mundo esto se reemplaza en algunos lados volviendo al carbón, en otros con grandes represas hidroeléctricas, en otros desarrollando energías, por ejemplo, alternativas, ¿no? Uh-huh. Es decir, como la eólica, pero que es muy chiquita, es decir, claro. Por ejemplo... el hidrógeno, pero es muy chiquito, la geotermia es poco, pues todo eso hace que, por ejemplo, ahora se ha encontrado de que hay, bueno, no es que ahora se encontró, están los combustibles agrícolas, ¿no?, o ecológicos, o biocombustibles, etcétera, etcétera, de los cuales se habla el biodiesel y el biotanol, uh-huh. Está la moda. Uh-huh. Argentina fue pionera en esto en la época de Enrique Mosconi, con la presidencia de Alvear, ya empezaba a dar vuelta con el alcohol de caña de Tucumán, ¿no?
Claro.
Después fue la época de Videla, empezaron con tres provincias al 5%, Salta, Jujuy y Tucumán, y después la época de Alfonsín con Conrado Strani en la Secretaría, que fue la mía, prácticamente todo el norte y la Mesopotamia.
Lo que se llamaba la Alconasta, ¿no?
Alconasta al 15%.
Claro.
Y había programas de hacer una línea autos alcohol, como tenía Brasil, que copió nuestra tecnología hace como 40 años, casi como que el PF, y bueno, y ellos avanzaron y son hoy la cabeza del mundo. Y de golpe, en los últimos tiempos, bueno, Argentina retrocedió, perdió, etcétera, etcétera, y tiene una ley que se sancionó hace 2 años y que va a exigir para el 2008, creo, un 5%.
Un corte del 5% del combustible tanque, fósil con biocombustible.
Sí, mucho menos que el 15% que estaba antes, pero además acá tiene el biodiesel, y ahora el tema de esta ley es que todos los años depende de un subsidio que depende de la Secretaría de Hacienda, con lo cual su supervivencia a mí me da mucho temor. Por otro lado, aparecen los dos gigantes de la producción, uno viejo, ya muy desarrollado, que es Brasil, que recién se autoabasteció de petróleo el año pasado, uh-huh. y sigue avanzando con su desarrollo, ¿no? De biodiesel, de etanol, de refinerías, está cuidando mucho más el aspecto ecológico, utilizando los desperdicios de la caña. Y bueno, y aparece Estados Unidos, que descubrió de golpe las ventajas de estos son los estados agrícolas del centro de la Unión, que son los que votaron a Bush, que les regaló un incentivo fiscal, y como son los yanquis, se pueden trabajar, y hoy son el primero o segundo productor del mundo.
Claro.
Entonces ahora descubrieron que tienen que romper su dependencia energética, sus reservas de petróleo se agotan, su reserva estratégica la tiene necesidad de mantener, porque tienen conflictos con todo el mundo, ¿no? Y entonces la reserva estratégica quiere decir cuánto puede vivir Estados Unidos si el resto del mundo desaparece y entra en una guerra, ¿no es cierto? Desaparecen uh-huh. las provisiones y no quieren importar tanto.
Uh-huh.
Entonces, bueno, y por eso el convenio con Bush.
Uh-huh.
Así, bueno, vamos a desarrollar con Brasil. ¿Qué nos va a vender Brasil? ¿Y qué va a desarrollar Brasil? ¿Qué hasta tecnología le van a vender? Y bueno, ahora tienen que seguir avanzando y saber si le van a dejar... es decir, lo que importa de este convenio es que con Petrobras y con Brasil van a desarrollar la caña o algún otro cultivo por ahí dando vuelta en el Caribe, y si lo van a dejar entrar a Estados Unidos sin gravámenes.
Ahora, espere un poquito, me quiero ubicar un poquito en el plano nacional, en la Argentina, ¿no es cierto? Usted habla de la caña de azúcar, pero acá se habla del maíz y de la soja como fuentes para
claro.
el biocombustible. No,
bueno,
¿no?
La caña de azúcar, el sorgo, la vid, puede ser, eso sirve para el alcohol. El etanol, si no se usa para la industria licorera o farmacéutica, se usa para lo que se metía en la Alconasta.
Ajá.
También se usa para adulterar vino, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, el girasol o la sola espinosa, eso con eso ya se lo dio diésel.
Ajá.
O sea, en Argentina en este momento el boom es el biodiesel porque el diésel es lo que más falta.
Ajá.
El año pasado...
Pero más falta en la Argentina, se
refiere. En la Argentina,
claro.
Estamos importando 1 millón de litros prácticamente, ¿no?
Claro.
Y es mucho y además... hay una irracionalidad en el consumo, donde esto se sabe hace como 10 años, y son las mismas refinerías que en el año 89, y además de todo eso se sigue patentando autos particulares a gasoil, cosa que eso empezó con Menem, antes no existía en Argentina, gasoil es para el campo y el transporte,
claro.
como en Brasil. Bueno, entonces ahora el tema es el biodiesel en Argentina, entonces cualquiera hace biodiesel. Acá y hacen de cualquier cosa, ¿no? Es decir, hay una discusión técnica entre el INTA, algunos productores, algunas petroleras, todo el mundo se calienta por esto. Y el tema es saber si, por ejemplo, si si produzco trigo para estas cosas, ¿no? Si girasol. Bueno, ¿cuánto energía consume y cuánta energía va a dar?
¿Cuánta energía hay que poner para producirlo?
Y cuánta energía va a dar.
Mm.
Es decir, la ventaja que tiene es que es renovable y mucho menos contaminante. Pero
ahora,
el tema de los precios es una cosa que también es tirada de los pelos. Hay que sentarse en una mesa y decir, bueno, ¿cuánto es? ¿Cómo lo comparo? ¿Con el precio internacional o con el precio local? Que hoy hay una diferencia bastante apreciable.
Claro.
En el caso del gasoil. Todo eso es un panorama que Argentina carece de un manejo centralizado y serio por parte del gobierno, ¿no? Sí, porque hay que entrar en esta variante. Porque cuando yo digo que vamos a reemplazar un combustible renovable, sacamos el no renovable, que son los hidrocarburos, y ponemos un renovable, bueno, entremos, yo no tengo ninguna duda. ¿no? Pero el tema es saber después trabajar de costos, de contaminación, de áreas centradas, de desaparición, por ejemplo, de los mejores alimentos, ¿no? Si acá todo el mundo se pone a fabricar. Es que hoy la fabricación que hay de biodiesel y etanol es artesanal en la Argentina. No hay ninguna fabricación industrial. Pero bueno, esto depende de lo que el gobierno haga, porque tiene los subsidios en la mano y tendríamos que tener un plan energético que este gobierno carece. Así que estamos ahí esperando a ver qué va a pasar.
A la expectativa, de alguna
forma. A la expectativa, así es. No sé si fue claro el programa, pero...
muy claro, y creo que va a ser muy interesante ampliarlo en un próximo programa. Hoy ya nos estamos quedando sin tiempo, pero realmente creo que es una apertura a un tema que hay que ampliarlo. Es interesante también hablar un poquito más adelante de qué va a pasar con el costo de los alimentos en función de esto, ¿no?
Y juega, por eso...
Porque claro, resulta que el pochoclo se convierte en una fuente de energía, ¿no?
Y bueno, el lío fue con el aumento del precio del maíz en México... Y la tortilla, que es como elevar acá la carne y el pan, y quedó a precio internacional, y sonaron, no comen. Entonces,
bueno,
es un tema político de alta envergadura, ¿no?
Muy bien. Lo comprometemos para otro programa para seguir conversando, si le parece.
¿Cómo no?
Muchas gracias.
Gracias por llamarme.
Por favor, muchas gracias. Fue Gustavo Callejas, ex subsecretario de Combustible de la Nación. Y Fabio, nos quedamos sin programa.
¿El programa nos estamos yendo? Vamos,
el martes que viene. A las 5 de la tarde los esperamos.
Hablemos de logística.
Chau.
Auspiciaron Hablemos de Logística, Guía Vidal de Transportes y Logística. Desde 1960, la mejor herramienta para quien necesita mover cargas en la Argentina. Información de casi 3.000 empresas en más de 30 especialidades. Índice de 2.800 localidades y los transportes que las atienden. Pídala al 011-4702-2800. www.guiavidal.com.ar. Webpicking.com, la publicación en internet con casi 50.000 lectores en toda América Latina. Noticias, entrevistas, opiniones, agendas y muchos otros servicios. www.webpicking.com. En el Hotel Hyatt de Mendoza, Foro Logística para el Comercio Exterior, el Interior se abre a los mercados globales. El 23 de abril, organizan webpicking.com, Revista Cuyo Logística y Guía Vidal. Informes al 011-4702-2800. Transmex Sociedad Anónima. Eficiencia en la recolección de residuos patogénicos de farmacias, veterinarias, consultorios médicos y odontológicos. 4541-1020. www.transmex.com.ar.
Desde Buenos Aires, para todo el mundo. 94.7 Radio Palermo.